Buenos días, hermanos. Hace muchos, muchos años que yo vine a esta iglesia y me tocó venir a una reunión de jóvenes, ya se imaginarán más o menos cuántos. Entonces, pues yo creo que la mayoría de ustedes no estaban aquí. Pero bueno, mi nombre es Claudia Talamantes y asistí por muchos años a la Iglesia Bautista Berea y ya una vez casada asistimos a la Iglesia Evangélica Libre el Cordero. Y ahorita les vamos a contar un poquito más de qué hacemos y dónde trabajamos y qué relación tienen ustedes con nosotros o nosotros con ustedes.
Nosotros somos misioneros en Papúa Nueva Guinea desde hace 7 años ya. Por ahí vi que tienen una foto de nosotros. Quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes saben dónde queda Papúa Nueva Guinea? ¿Alguien que sea el valiente? ¿En África? No. No, es muy común porque existe un país que se llama Guinea Ecuatoriana, que está en África. Entonces es bastante común que la gente piense que estemos en África.
Allá la hermana dice Oceanía.
En Oceanía, correcto. Es un país muy pequeño, hermanos, donde nosotros servimos es tal vez unas 3 veces el estado de Chihuahua de tamaño. Y es una isla que tiene cientos de islas en el país. Y algo que hace único este lugar es que en ese pequeño territorio tenemos más de 860 grupos indígenas. Cada uno con su idioma, cada uno con su cultura, sus tradiciones y muchos de ellos sin acceso todavía al Evangelio. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, voy a empezar un poquito. En mi caso, el Señor me llamó al ministerio ya cuando estaba yo bastante, ya correteado, como se dice, ya estaba bastante grande. A veces me hubiera gustado que el Señor me llamara cuando era más joven. Pero por diferentes razones el Señor me permitió seguir un plan de vida muy diferente al que estamos desarrollando el día de hoy. Yo soy diseñador gráfico y mi sueño por mucho tiempo era estudiar mi carrera, poner un negocio. Siempre soñaba con contratar a mis amigos y cotorrearle mientras trabajábamos. Diseño gráfico es un trabajo que a mí a veces me sorprende que te paguen por jugar, por alguna manera, así lo siento yo, por divertirte. Y el Señor me permitió por terminar mi carrera, empezar mi negocio, pero ya cuando empecé mi negocio, el Señor empezó ahora sí a inquietar mi corazón y empezó a hacerme ver que lo que yo estaba logrando no era lo que Él tenía para mí. Entonces me empecé a sentir muy incómodo por mucho tiempo, empecé a buscar la manera de servirle. Y llegó un momento en mi vida en que ya estaba yo muy desesperado porque sentía que no estaba haciendo lo que Dios tenía para mí. Entonces oré y le dije al Señor, no sé qué quieres para mi vida, pero a partir del siguiente domingo, todo lo que me inviten a hacer en la iglesia, voy a decir que sí, hasta que tú me muestres cuál es lo que tú quieres. No siempre pasa así, pero el domingo que yo llegué a la iglesia, estaban predicando sobre misiones y estaban invitando a la gente a visitar la Sierra Tarahumara, así que yo me apunté. Digo esto con un poquito de pena o tristeza, no sé, fui el único que se apuntó por ese viaje. Llegando a la Sierra Tarahumara, viendo a los misioneros trabajando, aún sin saber todo lo que implicaba ese trabajo, fue como instantáneo para mí el saber que Dios me estaba llamando a misiones y que era lo que Él quería que hiciera por el resto de mi vida.
Bueno, en mi caso, yo conocí al Señor cuando yo tenía 12 años. Yo no quería acercarme a una iglesia cristiana porque yo había escuchado cosas que a mí, según mi fe, no me gustaba. Entonces yo tenía mis reservas, pero gracias a Dios por su misericordia, porque a pesar de que yo era renuente a los 12 años, ¿verdad? Pues fue la edad idónea en donde el Señor dijo, este es el tiempo donde ella puede venir y puede conocer de mí. Yo creo que después hubiera puesto más resistencia, pero gracias a Dios por su misericordia. Y cuando yo llegué a la iglesia, empecé a involucrarme en cuestiones de adolescentes y luego jóvenes, y gracias a Dios que en la convención hay muchos campamentos, hay muchos congresos, existe el programa de JOVAC y hay muchas actividades que me permitió estar involucrada en cuestiones de servicio a la iglesia, de servicio en comunidades, pero también involucrada en escuchar pastores y misioneros que hablaban de esa tarea de compartir el evangelio con otros. Y yo reconocía ese trabajo que tenía, ¿verdad? Pero yo no quería, nunca quería ser misionera. Yo decía, Señor, yo te sirvo en lo que sea, menos en misiones. Y había pastores que de repente se me acercaban y me decían, yo te veo cara de misionera. Y yo, no, todo menos eso. Entonces, cuidado, hermanos, si ustedes dicen que misiones nunca lo harían, porque ya ven que el Señor a veces llama a los que decimos que nunca haríamos esas cosas. Pero bueno, finalmente, cuando tenía como unos 16 años, finalmente yo me rendí ante el Señor. Reconocí que el tesoro que Él me había dado de la salvación era tan grande que yo no podía quedarme callada y decir que era nada más para mí, sabiendo que había muchos que todavía no lo habían escuchado ni siquiera una vez. Entonces yo hablé con mi pastor y le dije, bueno, pastor, estoy lista para servir en misiones. Gracias a Dios me dio un pastor sabio que en ese momento me permitió, me canalizó con misioneros, me permitió tener una experiencia misionera, pero me aconsejó, termina tu escuela. Y yo dije, no, porque se me van a pasar las ganas, las emociones, y luego de aquí a que yo termine, pues faltan como 8 años o 6. Yo no sé qué vaya a pasar en todo ese tiempo, ¿verdad? A lo mejor el mundo me jala, a lo mejor, qué sé yo. Pero el pastor me dijo, mira, si esto es algo que Dios puso ahí, como dice Jeremías, ¿verdad? En su palabra, que dice Jeremías, había sentí un fuego que me consumía, traté de sufrirlo y no pude. El Señor le estaba pidiendo a Jeremías hacer algo y él, por más que puso resistencia, no pudo. Entonces, el pastor me decía, mira, si esto es algo que Dios está poniendo en tu corazón, Él lo va a mantener ahí. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Que así fue, a pesar de que yo hubo un tiempo en el que sí me desvié de ese plan que el Señor tenía para mi vida. Sí busqué alejarme, sí busqué hacer un trato con Dios y decir, bueno, yo apoyo misioneros y tú envías a otros y yo aquí me quedo. Pero el Señor dijo, no, a ti te quiero. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar para prepararnos para misioneros, estábamos solteros y fue ahí donde nos conocimos en el Instituto Bíblico. No sabíamos, ¿no?, qué era lo que el Señor quería, pero en ese momento yo me acuerdo haberle dicho al Señor, Señor, yo no tengo ningún impedimento físico en este momento, ¿verdad?, que yo pueda decir, ah, pues por esta cuestión yo no puedo ir hasta allá, o algún problema de salud, o no tenía hijos, o no estaba casada. Entonces yo le dije al Señor, Señor, pues soy materia dispuesta, ahora sí que si tú me quieres llevar hasta lo último de la tierra, pues aquí estoy. No pensé que el Señor me iba a tomar tan en serio, pero en ese momento les digo, yo no vi ningún impedimento para delante del Señor decirle, Señor, no me lleves a tal o cual parte, nomás te puedo servir aquí. Entonces, cuando yo empecé a orar así, empezamos nosotros también a orar por peticiones de oración que nos compartían a los estudiantes del Instituto Bíblico, y entre ellas venían muchas peticiones de Papúa Nueva Guinea. Y entonces empecé yo a escuchar historias de gente en Papúa Nueva Guinea que estaba pidiendo misioneros a la misión que está allá, ¿verdad? Ellos, la misión mandaba un grupo de misioneros a un grupo indígena, y entonces los vecinos empezaban a ver cambios en ese grupo indígena, como ellos dejaban de ser tan violentos o de tener tanto miedo a los espíritus, porque allá es una cultura muy espiritual, ellos creen mucho en espíritus que controlan a todo lo que pasa a su alrededor, enfermedades y muerte y todo. Entonces, cómo ellos empezaban a pedir misioneros y empezaban a mandar cartas diciendo, nosotros también queremos misioneros y también queremos que vengan a nuestra aldea y trabajen aquí con nosotros y nos enseñen esas verdades. Y resulta que yo escuché en ese entonces que había una lista de espera. Imagínense, hermanos, eso hace ya que 10 años más o menos, o poquito más, había una lista de espera de varios grupos indígenas que estaban solicitando misioneros y que no había suficiente para mandar. Y entonces yo delante de Dios, ¿verdad?, se me hacía una contradicción y yo le decía al Señor, ¿cómo la iglesia tenemos ese llamado, esa gran comisión, ¿verdad?, que todos hemos leído en Mateo 28, 19 en adelante, de que vayamos y hagamos discípulos, como creyentes tenemos esa responsabilidad, y cómo es que hay un país, una lista de espera de grupos indígenas que están pidiendo misioneros que vayan y les prediquen? Eso en mi mente no podía coexistir, no podía, la idea me chocaba mucho. Entonces yo empecé a orar y le dije al Señor, Señor, aquí estoy, si tú quieres que yo vaya a ese lugar, nomás bien sincera, hermano, le dije al Señor, un peso no tengo, pero la disposición aquí está, ¿verdad? Y si tú quieres que yo vaya hasta allá, aquí estoy. Entonces, eso es como el Señor me llamó a mí.
Sí, fueron transiciones, fueron procesos largos, hermanos. A veces lo platicamos y pasa como si hubiera sido un suspiro de que el Señor nos llamó y llegamos a Papúa. En mi caso fue una transición muy difícil, igual que con Claudia, porque yo empecé a decir, bueno, misiones, entonces, ¿cómo me voy a mantener? Yo decía, voy a trabajar 6 meses y me voy 6 meses al campo, así lo veía en ese tiempo. Y tuve esa lucha por, o sea, de que el Señor me llamó y que le dije, sí, fueron otros 7 años en que yo estuve todavía en mi trabajo, hasta un día en que entendí que el Señor me estaba llamando de tiempo completo. Entonces llamé al instituto de Nuevas Tribus, y dije, ¿cuándo empiezan? Me dijeron, en un mes. Y dije, ya no puedo esperar más. Entonces, el Señor ha sido fiel desde entonces. Yo en ese tiempo trabajaba en una editorial, y mi jefa no solo no era cristiana, sino que tenía creencias hinduistas, así completamente contrarias del cristianismo. Y dije, bueno, ni modo. Entonces me presento con ella y le digo, ¿sabes qué? Vengo a renunciar. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Consiste otro trabajo? No, quiero ser misionero, le dije. Quiero predicar la palabra de Dios. Y yo dije, me va a gritar o algo así, vaya. Aunque era muy amable, y dije, quién sabe qué me va a decir, pero bueno, voy a aguantar hasta... Ella no lo entiende, voy a aguantar lo que me diga. Ella me sonrió y me dijo, me parece muy interesante y me parece muy bueno que hagas eso, se me hace algo que vale la pena hacer. No renuncies, me dijo, ¿qué te parece si trabajas las horas que tú puedas, con que termines el trabajo y tienes tiempo para ir al Instituto Bíblico? El Señor utilizó un no creyente para bendecirme y por un par de años todavía estuve trabajando con ellos mientras estudiaba. Cuando llegué al Instituto Bíblico, conocí a Claudia. Hay dos historias de lo que pasó entre nosotros, que les contaremos más adelante. La mía es la verdadera. Pero el Señor empezó a trabajar en nuestros corazones y empezamos a formar una buena amistad. Y el Señor empezó a llamarnos de manera individual, afuera de México y a Papúa Nueva Guinea. Escuchábamos mucho sobre eso, pero honestamente... El Señor nos utilizó de alguna manera para abrir camino en esa área, porque una vez que nosotros estuvimos orando por meses por Papúa, el Señor habló a nuestro corazón, nos dio convicción de que nos quería ir. A los dos nos pasó, después de decirle que sí al Señor, se nos ocurrió buscar dónde quedaba. ¿Ahora dónde queda? Ah, está lo último de la tierra, tomó sentido. Está el otro extremo del planeta. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cuánto cuesta? Y preguntábamos a la misión, que es una misión con mucha experiencia, pero nunca habían mandado a nadie afuera. Entonces, pues no sabemos cómo le vamos a hacer. El Señor fue fiel también en mostrarnos el camino, en abrirnos las puertas, y nos ha sostenido, como les decía, por 7 años. Nosotros, por diferentes razones, tomamos la decisión. Eso quiero hacer un énfasis, porque es increíble cómo Dios... Te respalda, no que sea el método a seguir, ni mucho menos, pero por diferentes razones nosotros decidimos que nunca íbamos a pedir recursos para nuestro ministerio. Decidimos que íbamos a orar y que iba a ser una manera en que Dios nos iba a librar o a cuidar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Él. Y ha sido increíble cómo Dios ha abierto puertas y ha abierto iglesias que nos han sostenido en un lugar que ha sido tan costoso por tanto tiempo. ¿Qué pasó? Llegamos a Papúa Nueva Guinea en el año 2016 con muchas ilusiones, con muchos sueños, muy emocionados. Era como entrar a una película.
De Indiana Jones.
Algo parecido, no sé si ustedes me puedan entender, pero nosotros veíamos muchos videos de misioneros y el 80% de los videos que tú ves son de Papúa Nueva Guinea. Entonces por años estás tú viendo eso y el Señor usa eso para motivarte. Llegamos, nos bajamos del avión y esas personas, unos que habíamos visto en esos videos, están con una pancarta con nuestro nombre. Y nosotros sentimos, ahora sí llegamos al Hollywood de los misioneros. Aquí están todos los pesados. Nos duró como 3 días eso. Ya después te das cuenta del calor, de la gente, de la incomodidad. Y te olvidas de eso, pero fue muy bonita experiencia las 24 horas que duró. Y después de eso empezamos paso a paso y de mencionar lo difícil que era el trabajo en ese país. Y gracias a Dios, a darnos cuenta que necesitábamos depender de Dios en todo momento para compartir el Evangelio en ese lugar.
Sí, hermanos, hay algo que a mí a los dos, ¿verdad? Pero a mí como mujer me preguntaban más cuando estábamos ya por irnos, que les decíamos, es que vamos a ser misioneros. En ese entonces nada más teníamos a Jacob, él tenía 2 años o menos de 2 añitos, y entonces la pregunta así de chaleco que todos me hacían, ¿y te vas a llevar a tu niño? Pues sí, decía yo, pues Dios me lo dio, ¿verdad? Dios sabía que con el llamado pues se incluía toda la familia, pero como era un lugar tan remoto donde no hay un buen servicio médico, entre muchas otras cosas, básicamente en la selva, era muy natural para alguien preguntar, o sea, bueno, ya que ustedes estén locos y se quieran ir hasta allá es una cosa, pero que se lleven a los hijos, esa es otra cosa. Y a mí, como me parecía tan natural, me costaba trabajo contestar esa pregunta de una manera con más gracia, tal vez. Pero alguna vez me pasó, fíjense qué chistoso, ya teníamos allá en Papúa sirviendo unos 3 años y nos tocó venir a renovar unos papeles, pasaportes y todo eso. Y me entero, me cuentan de una familia que está en un país allá por Europa, de difícil acceso y están escondidos y están, o sea, escondidos digo que no tienen una visa de turista, ¿no? Están así de incógnita y están teniendo problemas con sus visas y bueno, me dice la hermana de este misionero que vive aquí en Chihuahua, me dice, y ellos ya tienen allá como 18 años, dice, han hecho toda su vida allá. Y luego pienso yo, sin pensar en mí, ¿verdad? Pienso, pero ¿en qué cabeza cabe de una persona irse a vivir allá con sus hijos y pasar toda la vida allá escondidos como están viviendo? O sea, pero ¿qué mosca le picó? Y en eso, o sea, pasaron unos segundos cuando pum, me cayó así la pedrada, ¿no? Pues es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y es que realmente, hermanos, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero realmente es como una locura de alguien que decide dejar todo lo que tiene aquí, familia, amigos, posibles trabajos y estabilidad, e irse a un país tan lejos con los hijos donde no hay educación, no hay una buena escuela donde los niños puedan asistir, tienen que hacer escuela en casa y conmigo, no hay, bueno, hermanos, hay una lista de cosas que, o sea, yo soy la estilista de la casa, soy la repostera de la casa, cuando yo pues ni calentar frijoles, hermanos, me salía, pero entonces hay una serie de cosas que no tienen realmente una explicación lógica, pero quiero decirles, compartirles unas palabras que en ese entonces yo lo decía de una manera más simple, pero después encontré que Hudson Taylor tenía una frase que él compartía y que yo creo que debiera ser el credo de cada cristiano. Dice, hay un Dios viviente, Él ha hablado en la Biblia, Él dice en serio lo que dice y hará todo lo que Él ha prometido. Y si esas 4 cosas son verdad para cada uno de nosotros, que hay un Dios viviente, que Él ha hablado a través de la Biblia, que lo que dice en la Biblia lo dice en serio y que Él va a hacer todo lo que ha prometido, yo creo que la vida de todos nosotros debería de ser radical, debería de ser lo que otros consideraran una locura. Porque si esto es verdad, así es como deberíamos de vivir, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo, somos extranjeros en esta vida, somos peregrinos, vamos de paso nada más. Entonces nuestra vida debería de ser diferente, debería de ser un poquito loca como estos 2 misioneros que están compartiéndoles aquí de lo que ha sido nuestra experiencia en Papúa.
El Señor, cuando te llama al ministerio, Él tiene el deseo de utilizarte para alcanzar a otros, pero implica mucho trabajo en tu vida también. Nosotros llegamos listos para ir a la tribu y nos llevó muchos años poder llegar a la tribu. Conseguíamos un equipo, estábamos listos para movernos, algo pasaba, se cancelaba. Y mientras tanto el Señor nos tenía sirviendo en otros ministerios de apoyo. Algunos muy, muy interesantes. A mí lo que más me gustó hacer durante esos años es que me pidieron investigar grupos étnicos. Entonces yo tenía que viajar a las tribus, analizar su idioma, ver si tenían acceso al evangelio, si entendían algo. Y eso determinaba si se enviaban misioneros a ese lugar o no. Es algo que me encanta, me gustaría mucho hacer. Pero nunca era lo que sentíamos que el Señor nos estaba llamando a hacer, que era servir en un grupo tribal. Hace un par de años estábamos ya con un equipo listos para llegar a una tribu. Hicimos el primer viaje para preparar el terreno para construir. Y el Señor volvió a cerrar las puertas para nosotros en esa tribu. Entonces fue muy difícil para nosotros entender la manera en que Dios nos estaba dirigiendo y cómo el Señor estaba trazando nuestro proceso y lo hacía más lento cuando había tanta urgencia por la predicación del Evangelio. Hasta hace un año y medio que el Señor cambió, no sé si nos graduó de la clase 1 de misiones, abrió la puerta para que nos uniéramos a un trabajo que otra familia ya había empezado, y cuando nosotros le dijimos que sí, un proceso que lleva regularmente mucho tiempo, lo aceleró y en 3 meses estábamos viviendo en la tribu con ellos. Y yo creo que quería, así lo siento yo, acelerar más el proceso de experiencia con nosotros, porque el tiempo que estuvimos en la tribu estuvimos solos, nuestros compañeros de equipo no pudieron estar, entonces nos tocó lidiar con creyentes ya, bebés, y ayudarlos a crecer un poco y a compartir su fe y animarlos. Ha sido una bendición para nosotros servir a Dios desde antes de hacer misiones hasta ahora, pero gracias a Dios estos últimos años que han sido los más difíciles de nuestra vida, pero sentimos que estamos en el lugar para el que el Señor nos estuvo preparando, que es entre los Nakanai, una tribu en la costa que tiene más de 45 mil personas, una de las tribus más grandes de Papúa. Y Claudia decía algo gracioso ahorita, que nunca le digas al Señor que no lo vas a servir porque te va a llamar. Y yo le decía, yo acepté el llamado, pero le decía, nada más no me mandes al mar, nada más no me mandes a una isla. Y ustedes se imaginan dónde servimos ahora.
En la isla de la isla.
En la isla de la isla. Entonces, el Señor tiene sentido del humor también para la manera en que Él obra, pero Él nos ha sostenido. Nos encanta el lugar en el que vivimos y el Señor ha sido fiel con nosotros. Yo sé que los misioneros a veces somos muy técnicos, a veces hablamos de cosas que no todo el mundo tiene interés en ellas, pero nos gustaría, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede ser personal o puede ser de ministerio, dedicar un par de minutos a responderla. No sé si habrá alguien que tenga curiosidad o llamado de servir.
Pregunta. ¿Cómo es un día normal para ustedes?
Ok, voy a empezar con el mío. Yo tengo 2 niños y tenemos escuela en casa. Entonces, en la mañana, pues la rutina de la mañana es levantarnos y alistarnos, prepararnos para la escuela. Luego tenemos más o menos de 8 de la mañana a 12 de la mañana, terminamos con la niña escuela y luego como hasta la 1:30 más o menos con el niño. Luego tenemos comida y en medio de todo eso yo tengo que ver a qué horas hago todo lo de la casa, ¿no? Lo que una ama de casa, o sea, lavar ropa, cocinar, limpiar, todo eso. Y las tardes, pues varían los días que tenemos actividad, las actividades que tenemos en los días, ¿verdad? Pero como nos unimos a una obra donde ya hay una pequeña congregación, lo que aquí en México llamaríamos como una misión pequeñita, no hay maestros todavía, no hay personas capacitadas para ser pastores o enseñar, ¿no? Todavía no hay nada de eso, pero ya hay pequeños creyentes. Entonces ya buscamos que las mujeres tengamos un grupo de estudio. Entonces en ese tiempo yo estuve juntándome con algunas 2 o 3 mujeres de manera individual, tratando de capacitarlas a ellas para que ellas fueran las que el día que había reunión de mujeres, ellas pudieran dirigir o ser parte de... Es muy difícil, no es tan fácil. Ellas en su cultura son muy tímidas y tienen muchos complejos de que no, yo no lo puedo hacer porque yo soy la que tiene menos tiempo en el Evangelio, lo tiene que hacer la que tiene más tiempo, y la que tiene más tiempo no lo quiere hacer porque tiene problemas en la familia y entonces no puede hacerlo en ese momento, entonces nadie quiere hacerlo. Pero bueno, ese es uno de los retos. Y entonces yo pasaba más tiempo con las mujeres, a veces de manera individual y a veces de manera colectiva. Teníamos diferentes actividades en la semana con la iglesia, donde a veces hacíamos grupos los miércoles de era visitación o convivencia para animar a las personas, porque había unos que sí venían y luego no venían y luego sí venían y luego un mes no venían, entonces íbamos y los visitábamos como iglesia. Otras de las cosas que hacíamos es que los domingos yo vi la necesidad de hacer una clase con los niños. Se juntaban todos los papás, a todos los papás se les había compartido el Evangelio, pero a los niños no. Entonces, como son los primeros creyentes que hay, pues los papás estaban evangelizados, pero los niños todavía no sabían. Así que yo vi la necesidad de que tuvieran también ellos un discipulado, una clase donde se les explicara el Evangelio. Y ese año y medio que estuvimos ahí, como a mí como mujer me es muy difícil salir de mi casa yo sola, necesito salir acompañada por cuestiones de seguridad. Y en ese año y medio mi esposo estuvo construyendo la mayor parte del tiempo, entonces yo no podía salir y hacer ministerio fuera, yo tenía que enfocarme a lo que pudiera hacer cerca de mi casa. Y una de esas cosas fue los niños, porque ellos de todas maneras los domingos venían, entonces tuvimos una clase especial y a mí me tocó preparar también a unas maestras, porque sabíamos que este año de licencia para nosotros venía, entonces prepararlas a ellas para continuar con la clase con los niños, y fue una bendición, hermano. Empezamos de 13 niños a casi 50 niños cada domingo que iban constantemente, y ellos encantados de escuchar la clase. Ese fue uno de los ministerios que más tuve. Entonces, en las tardes hay actividades diversas. Ahora que volvamos con el favor de Dios, ese tiempo de las tardes esperamos que se llene también con tiempo de aprender idioma. Hubo mucho tiempo en el que tuvimos que aprender cultura, cómo ellos piensan, cómo hacen las cosas, qué pasa en los funerales, qué pasa en las bodas, qué festividades tienen, por qué las festejan, qué creencias tienen. Todo ese tiempo era en la tarde, o sea, en la tarde yo me encargaba de hacer el trabajo misionero y en la mañana educar a los niños. Ese era mi día.
Sí, mi día era muy similar. Como dice mi esposa, estábamos construyendo una casa, entonces la mayor parte de mi día era estar en construcción, cortando tablas, aprendiendo cómo construir una casa. No sabía yo cómo construir absolutamente nada tampoco. Y de ahí el discipulado pasaba en la noche. Yo me reunía con los varones 2 o 3 veces por semana. Un grupo de entre 3 a 7, 3 constantes que son creyentes ya y que el Señor le está trabajando en su corazón, dándoles carga por la iglesia. Entonces, ellos predican el domingo. Y lo que yo hago, me junto con ellos, estudiamos la Biblia juntos, todos hacemos la preparación para lo que se va a compartir. Y es un poquito diferente la manera en que enseñamos allá, porque enseñamos más como un equipo. Hay una persona que se para enfrente y habla, pero si vemos que se le pasa algo, interrumpimos, hacemos una pregunta. Es un poquito más, menos formal de lo que aquí, pero tratamos de que todo lo que estudiamos se comunique el domingo. De ahí, como decía mi esposa, otras reuniones de iglesia, sobra gente que te toca en la madrugada para que lo lleves al hospital, ayuda comunitaria, a veces es una locura, a veces todos los días sientes que vas a descansar y hay, a mí me sorprendía cómo había gente dando a luz una cada semana, se me hacía increíble. ¿Otra? Ok, bueno, hay que ayudar porque es lo que te abre las puertas a la comunidad para después compartirles. Gracias a Dios, el Señor nos permitió entrar a una organización que hay rendición de cuentas. La misión está al tanto de lo que hacemos y nos piden que reportemos nuestras horas. A veces se ve como un poquito demasiado estricto, pero eso te ayuda a progresar en la manera que tienes que progresar cuando tienes que dar cuentas de tu tiempo y de lo que haces.
Pregunta, ¿qué tan difícil es aprender el idioma y cómo se escucha?
Ok. Como les decía, hay 860 idiomas, entonces se creó un idioma para que las tribus se comunicaran que se llama Tok Pisin. La mayoría, no todas, de las tribus son bilingües. Entonces, ¿por qué no seguimos predicando así? Bueno, el idioma, como es un idioma creado por el hombre, no es perfecto como lo que Dios hace, entonces tiene muchas limitaciones. Tenemos una Biblia ya traducida al Tok Pisin, que es la que usamos para enseñar. Pero mientras enseñamos nos hemos dado cuenta que el lenguaje está muy limitado y aún así hay la necesidad de traducir la palabra de Dios a Nakanai. Y si Dios quiere es lo que estaremos haciendo en los próximos años. Gracias a Dios no tenemos la limitación de esperar hasta aprender el idioma y la cultura para predicar, pero sí va a ser muy enriquecedor para ellos el tener la palabra de una manera que comunique más profundamente al idioma que está en su corazón. Tok Pisin es un idioma fácil, te lleva meses, pero como te digo, está limitado.
Él va a hablar conmigo y yo les voy a traducir. Cuando fuimos a Papua Nueva Guinea y comenzamos a trabajar allá,
mi pla paini ma tolsem Olgeta training, olgeta sabe lo mipla, eminuinaplo helping mipla lo walking this plawok.
Nos dimos cuenta que todo el entrenamiento que adquirimos no era suficiente para hacer este trabajo de nosotros, nuestro.
Tasol pawana sabe lo bigpla, eminaplo helping mipla lo walking this plawok.
Pero el poder y la sabiduría de Dios es suficiente para hacer este trabajo.
Es como inglés hablado por mexicanos. Es parecido. Si tú lees algo en inglés así como lo escribes como suena, topísimo.
Pregunta. ¿De qué manera les podemos apoyar mejor como iglesia?
Bueno, yo quiero decir, esa parte es muy difícil, casi que es por fe. Porque a veces, hermanos, lo que ustedes hacen, no se dan cuenta qué repercusiones tienen. Gracias por hacer esa pregunta, porque yo quería aclarar ese punto. Cuando íbamos a venir este año, nuestro año de licencia, por cada 4 años que servimos en el país, nos piden que vengamos un año y pasamos ese año reconectando con la iglesia, porque ustedes saben que las iglesias se han vuelto muy dinámicas ahora, especialmente después del COVID, ¿verdad? Entonces volvemos a conocer los miembros de la iglesia y a reconectar con los que ya conocíamos y explicarles qué hacemos. Entonces ya sabíamos que ese tiempo se estaba acercando. Pero resulta, les voy a contar, que en la cultura papuana ellos tienen una costumbre de pedir dinero muy fuerte. Entonces, en cuanto nosotros los nuevos llegamos, pues aprovechar porque no tenían deudas con nosotros, ¿verdad? Entonces llegan y luego, hola hermano, qué bueno que viniste aquí con nosotros. ¿No tendrás 50 quinas? Quinas es la moneda que usan allá, que equivaldría como a 300 pesos que me prestes. Y pues sí, déjame te los presto. Y así, entonces ellos son muy dados a pedir prestado y no pagar. O pagar poquito, de a poquito, y luego te queda ahí un saldito chiquito que, pues ya, ahí lo dejamos. Entonces, es algo que hemos aprendido de esa cultura, y ahora que teníamos que venir, estábamos así como que ya planeando el viaje y todo, y un día le pregunto a mi esposo, le digo, oye, ¿y si tenemos para los boletos? Y me dice, pues no. Y le digo, ¿y cómo estás tan seguro que nos vamos a ir? Pues es que ya tenemos que ir, ¿verdad? Ya nos toca. Y luego, pues sí, pero pues no tenemos. Entonces, esa mañana yo entré a orar a mi lugar donde oro, tengo mi devocional. Y entonces llegué delante de Dios, ¿verdad? Como ya le había hecho otros años, porque ya nos había permitido venir el Señor otras 2 ocasiones. Y entonces empiezo yo a pedirle al Señor, ¿verdad? Por nuestras necesidades. Y le digo, Señor, pues tú sabes que necesitamos dinero para ir a México, ¿puedes por favor proveer para eso? Y cuando digo una oración que yo ya había orado de esa manera antes, de repente el Señor me hace ver, me hace sentir así como, estás orando como un papuano, ¿no? Estás viniendo delante de mí, y le digo, ¿me das? ¿Me prestas, por favor? Y algo que yo meditaba en cuanto a los papuanos, ¿verdad? Yo decía, sería bueno que ellos aprendieran que si no tienen, ¿verdad?, para gastar. Hay veces que tenemos necesidades urgentes de hospital, cuestiones delicadas donde necesitamos, pero hay veces que ellos lo hacen nomás porque quieren pedir, porque ven que pueden, hay una oportunidad de alguien que les dé y quieren pedir. Entonces, yo decía, sería bueno que ellos aprendieran, ¿verdad?, que lo que pueden hacer, lo hagan, y lo que no pueden hacer, pues estén contentos, ¿verdad?, a pesar de que no pueden. Entonces, yo delante de Dios le digo, ay Señor, le digo, perdóname, ya vengo yo también a pedirte cosas que yo quiero y que no tengo. Entonces, cambié en ese momento mi oración, el Señor me regaló Mateo, que es 6:30, 31 creo, cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Entonces, con ese versículo en mente, yo oré diferente, le dije al Señor, mira Señor, todos estos años tú has sido fiel en sostenernos aquí en Papúa, nada nos ha faltado a pesar de que nuestras fuerzas nunca jamás hubiéramos podido venir a trabajar aquí, y ha sido solamente porque tú nos has querido aquí, a veces ni nosotros hemos querido ya continuar, y aún así tú has sido fiel en sostenernos económicamente y emocionalmente. Señor, ¿acaso es que tú nos quieres llevar a México y tienes trabajo para nosotros allá? Y de ser así, Señor, yo puedo poner mi confianza en ti, de que tú vas a proveer lo que necesitamos. Tú sabes que necesitamos un lugar donde vivir, sabes que probablemente vamos a necesitar un carro para movernos y sabes que necesitamos dinero para los vuelos, Señor. Pero no vengo yo a pedirte con esa ansiedad de dame porque lo necesito, sino a preguntarte, ¿es tu voluntad que vayamos? Y de ser así, tú vas a proveer y yo voy a confiar porque así lo dice tu palabra. Hermanos, esa mañana yo salí de mi tiempo de oración y salí a caminar y me encuentro con un mensaje de Ever Baez. Y me dice, teníamos mucho sin hablar. Y me manda un audio y me dice, Claudia, nada más quiero avisarles que como iglesia decidimos hacer una ofrenda para ustedes y entonces la depositamos a la cuenta y aquí te mando el recibo del depósito que hicimos y pues... Nomás nos estuvo, Dios lo puso en nuestro corazón y queríamos hacerle saber eso. Y yo dije, Señor, es que tú eres fiel, realmente tú siempre provees para lo que tú quieres, ¿verdad? Y quieres nada más enseñarnos que nosotros aprendamos a depender de ti. Entonces, yo no sé si Isaac tenga otra manera mejor de decirlo, yo nada más quiero decir lo que ya lo han hecho, hermanos, y probablemente ni sabían ni se habían dado cuenta que ya lo habían hecho. Ya han sido parte de ese ministerio. Dios ya de una manera muy específica les permitió ser parte de esa necesidad que teníamos. Ya no era nuestra, sino era algo que el Señor quería hacer, ¿verdad? Él quería que viniéramos y que animáramos a la iglesia. Y ese es nuestro propósito, hermanos. Y Él hasta ahora, hasta este día, ha sido fiel. Entonces, ¿cómo pueden ayudar? No sé si Él tiene que agregar algo, pero orando principalmente, más que ofrendando, orando, hermanos. De ahí... el Señor hace maravillas. Y después, si el Señor pone en tu corazón dar, Él siempre va a bendecir nuestra fidelidad, nuestras pocas monedas, lo que traigamos delante del Señor. Él es dueño de todo, no necesita nada. Pero si nosotros ponemos en sus manos algo, Él lo va a multiplicar y lo usar para su gloria.
Yo únicamente otra cosa simple que pueden utilizar con cualquier misionero. Yo pasé mucho tiempo, muchos años, tratando de buscar la manera de estar comunicado o no desconectarme de las iglesias. E hicimos algunas cosas, algunos videos que han ayudado a compartir lo que nosotros hacemos. Pero hace más o menos 2 años, como que encontré yo la clave de lo que me ayuda a mí es sentirme conectado. Y fue un pastor que yo conocí estando allá y él empezó a llamarme cada semana para ver cómo estaba. Entonces tú puedes pensar que eso fue lo que hizo la conexión, ¿no? El que estuviera al pendiente de mí. Pero lo que realmente me hizo conectar con él y tener una amistad es cuando él me empezó a compartir cómo estaba él. O sea, cuando él me empezó a compartir las necesidades de su iglesia, de su familia, eso realmente hizo el clic de formar la amistad. O sea, no es nuestro... Claro que queremos compartirles, pero nos interesa saber qué está pasando aquí y cómo podemos estar orando también por lo que está pasando aquí. Y esa es la manera que la conexión pasa de los dos lados.